Seguimos hablando de los Juegos Olímpicos. Ha debutado el baloncesto en los Juegos, el baloncesto español. Tenemos puestas muchas ilusiones, muchas esperanzas en ellos y en ellas. 73-69, las de Mondelo contra Corea del Sur. 8-8-7-7, los de Scariolo ante Japón. Y nos escucha a esta hora, se lo agradezco mucho, el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa. Jorge, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, eso te voy a preguntar a ti, porque me da a mí que estos dos triunfos de España, de las Españas, son un bálsamo para el presidente de la Española de Baloncesto después de todo lo que ha vivido los últimos días. Me da a mí, ¿eh?
Sí, sin duda. Porque además el primer partido de cualquier competición siempre es complicado. En una competición de 6 partidos, cada partido es crucial y todos sabemos lo que envuelve a los Juegos. Venimos de un Eurobásquet femenino que nos ha dejado un pozo de amargura que había que corregir o que darle la vuelta. Venimos de unas horas de la masculina últimas antes del campeonato un poquito, bueno, no habituales, y lo importante es que jugar contra equipos ascéticos, con el máximo respeto, es muy incómodo, porque tiene una forma de jugar muy particular, con muchas manos, con un punto anárquico que te saca un poco del partido y que tienes tú que reconducir. Y bueno, son dos partidos que había que ganar, entre comillas, y que se han ganado y que te permite, bueno, empezar el campeonato con buen pie y sobre todo afianzar esa confianza, quitar los nervios del primer día y empezar con, bueno, sabiendo que es solo un día, pero que quedan 5 más, pero que el primer día está cumplido.
¿Qué es lo que más te ha gustado del debut? Entiendo de tu primera respuesta que el hecho de ganar para ya empezar a encauzar, empezar con buen pie.
Sí, sobre todo me ha gustado la seriedad de ambos equipos, ¿no? Creo que ninguno de los dos partidos han sido, digamos, brillantes. La brillantez se gana con la competición, pero sí han sido dos partidos serios. Partidos de los que hay que ganar, y cuando tienes que ganar un partido, mentalmente no es fácil. Está siendo en los Juegos Olímpicos tremendamente complicados, ¿no? Y agradezco al Comité Olímpico Internacional y al Comité Organizador que dentro de lo que cabe están haciéndole toda la vida lo más fácil posible a los deportistas, pero son juegos diferentes, muy, muy, muy incómodos y son partidos muy difíciles. No porque el rival sea el más top del mundo, con el máximo respeto una vez más, pero sí porque son estilos de juego difíciles, ¿no? Y sin público, y son partidos que hay que tirar de seriedad, hay que tirar de profesionalidad, y creo que tanto ellas como ellos lo han hecho, y ahora estamos en disposición de afrontar el campeonato con garantías, ¿no? Pero si hubiéramos perdido cualquiera de los dos partidos hoy, ya vas con un lastre que te incomoda mucho lo que te quede de campeonato.
Sí, sí. Hay una foto que yo ya esperaba, pero que la hemos visto sobre el parquet, Pau Gasol, Laia Palau. Yo creo que solo la foto, aquello de una imagen habla por sí sola, ¿verdad, presidente?
Sí, por lo que están dando todavía la cancha. Cuidado, que nadie piense que estos son ni favores pagados ni homenajes a leyendas, pero son leyendas. Y son jugadores que, aparte, cuando tú quieres explicar lo que significa jugar para la selección nacional a Raquel Carrera o a Ousmane Garúa, pues dices, mira, no tengo ni que hablar, mirad a Pau, mirad a Laia, no solo por lo que han dado, sino por lo que están dando y lo que transmiten, ¿no? Y a la hora de, como decía antes, ¿no?, unos Juegos Olímpicos incómodos, de unos Juegos Olímpicos los más exigentes de la historia por el sistema de competición y por el nivel de los equipos, pues les ves su compromiso. Y luego hay algo que es muy importante, ¿no?, para un profesional, que es los que han ganado tanto y han jugado tanto saben lo que hay que hacer para estar al nivel de los que aspiran a ganar. Y tener a ellos en dinámica de selección y compitiendo y entrenando y jugando con ellos es un ejemplo valiosísimo para el resto de los equipos.
Jorge, en frío, ¿cómo defines todo lo que hemos vivido, pero sobre todo lo que ha vivido el baloncesto español con el caso Juancho Hernán Gómez? Porque, por cierto, Juancho sigue con el equipo, que yo le he visto ayudar en el calentamiento. ¿Sigue y va a seguir?
Lo dije, creo que fue ayer ya, porque ya no sé bien qué hora vivo, porque vivo medio en la hora de Minnesota, medio en la hora de Tokio, medio en la hora de Madrid. Es surrealista y es muy decepcionante. Es muy duro de asumir porque, bueno, me he sentido maltratado, de verdad, lo digo de corazón, porque creo que cuando tú tienes una respuesta, cuando yo, como primer ejecutivo de la federación, no he intervenido en reuniones médicas, es porque se trata de un componente médico. Y cuando a nivel médico tienes un ok, que haya luego un no ok o una prohibición, es muy difícil de asumir, ¿no? Entonces, creo que además no se ha sido honesto ni leal con los tiempos. Si a mí el día 9 de julio, me dicen que el jugador no puede jugar los juegos, pues lo hubiera asumido, porque el diagnóstico era aquel en ese momento.
Claro.
Si me dicen que sí y dejan al jugador trabajar, dejan a los médicos, no solo digo los de la federación, sino también a los de Minnesota y a los médicos independientes que han estado a disposición del juez del deportista y de la selección trabajar hasta llegar a un sí, rotundo, sí, puede jugar, y luego dos días antes de empezar la competición es un no. Cuando dos días antes de la competición tú propones 500 fórmulas, seguros, médicos, no solo seguros para esta competición, estamos hablando de seguros para los años que tuviera el jugador de contrato para esa lesión, y se le propuso, y te dicen que no, entiendes que la decisión va más allá de lo médico. Y lo malo es que hay recursos para hacerlo, pero esos recursos impedían tener a 12 jugadores a disposición del seleccionado los primeros días e incluso la posibilidad de no poder tenerlo durante todo el campeonato. Por eso creo que con los tiempos no es así. No estoy, eso es lo que más me duele, ¿no? Porque yo lo he dicho siempre, la medicina no son matemáticas y los diagnósticos en caso de lesiones de este estilo son subjetivas, como es lógico y es respetable todas las opiniones de grandes doctores como los que han visto al jugador, pero el problema ha sido los tiempos y la lealtad con la que se ha hablado de este tema.
Claro, la sensación es que le han robado un sueño a alguien, a Juancho Hernán Gómez, ya no hablo del equipo, y que han jugado con nosotros. La sensación es esa.
Sí, yo insisto, yo el día 18 tengo un sí. Un sí rotundo que el jugador pueda jugar. Cuando el no te llega al 23, insisto, los recursos los puedes tener a nivel ejecutivo, pero ya te expones a que el jugador seguro no va a jugar los tres primeros partidos y que depende de la opinión subjetiva de otros doctores no pueda jugar de todo el campeonato, o sí, pero ya es una dinámica diferente a la que debe ser la de un equipo, ¿no? Por eso creo que si se hubiera dicho antes, yo lo hubiera aceptado y asumido, y el seleccionador y los componentes del equipo. El problema es cuando, insisto, te dicen que no 48 horas antes, propones varias soluciones diferentes para buscar un entente común, te dicen que esperes y te dicen que no al día siguiente, sin posibilidad de maniobra. Entonces yo no me quejo del diagnóstico de los médicos, respeto todas las opiniones, pero la opinión de los médicos de Minnesota, y de verdad lo digo, y si no, no me expondría públicamente yo, ni me hubiera expuesto al seleccionador a decir que era un sí absolutamente rotundo a jugar los juegos por parte de Juancho. Pero de verdad, por desgracia, Juancho no está, cada uno que asuma las consecuencias, y el tiempo lo dirá, pero lo importante es que el equipo ha empezado con buen pie, que Xavi ya está en Japón, que hoy Xavi ha aterrizado, se ha puesto a disposición del seleccionador, y es de agradecer y de admirar, que ya ha roto los nervios del debut y que ya el equipo empieza el segundo partido, digamos, dentro de tres días con las máximas garantías y con todo, con una normalidad ya por fin lógica.
Sí, sí, es inédito todo lo que hemos visto. ¿Alguna más rápida? ¿Juancho va a seguir con el equipo?
Juancho nos lo ha pedido. Y este es otro. Juancho nos lo ha pedido y Juancho es un miembro, y además de los de corazón de esta familia, por su parte hacia nosotros y por nuestra parte hacia él. Y Juancho ha pedido estar, el Comité Olímpico Español ha hecho un esfuerzo también para que esté. Pero insisto, es otro síntoma más. Si la franquicia viera que este jugador está lesionado, lo tendría en Minnesota trabajando con sus médicos. No permitiría que estuviera aquí. Sí. No ha puesto problema tampoco. Entonces creo que es una cuestión, insisto, no quiero decir que sea ni política, ni ejecutiva, ni económica, pero desde luego médica no es, y es obvio.
Sí, sí. La primera, cuando tú se lo dices a Sergio, a Scariolo, puede ser, entiendo también, que se lo vayas avanzando, pero cuando le das el oye, Juancho no puede seguir, es decir, la respuesta definitiva, lo primero que te dice, si es en italiano también me vale.
No, yo cuando llega una información oficiosa a través de una llamada de teléfono, que por cierto ha tenido llamadas mías y no las ha devuelto, porque no hay intención de negociar, yo enseguida lo pongo en conocimiento del seleccionador, del agente del jugador y del jugador. Y lo que hacemos es decir, bueno, vamos a intentar solucionarlo para que no llegue el no oficial, para buscar soluciones alternativas. Insisto, soluciones alternativas después de un sí médico. Si hubiera sido un no médico, no hay más que hablar, pero había un sí médico. Y cuando ocurre eso, pues intentamos, el seleccionador se arma de paciencia, el jugador se arma de paciencia, el resto del equipo se arma de paciencia y nosotros trabajamos, de verdad, y no somos ningunos mártires, pero ha sido 48 horas sin dormir intentando buscar soluciones. Y cuando encuentras un no y te dicen que van a proponer una alternativa, y la alternativa es textual, no hay alternativa, no juega, pues hombre, las sensaciones de frustración y de enfado mayúsculo. Entonces se dice al seleccionador, el seleccionador, como siempre, es muy constructivo, lo asume como parte de su trabajo, intenta buscar soluciones y se le transmite al jugador, y el jugador pues nos transmite su decepción y su tristeza por no poder cumplir un sueño. Pero yo no sé si el sueño es mayor del jugador por jugar con los juegos o de la selección por contar con Juancho. pero la decepción es común, sin duda.
Voy acabando, cierro, y gracias por la sinceridad, presidente. Una más deportiva, o estrictamente deportiva, la derrota de Estados Unidos ante Francia, que tú antes decías, son incómodas las selecciones asiáticas por aquello de tener a Corea del Sur y Japón en el debut. Bueno, es que Japón en la preparación ganó a Francia. ¿Qué lectura haces de esa victoria de Francia ante Estados Unidos? Porque saltan las alarmas muy rápido, ¿no?
Bueno, yo no me considero más listo que nadie, pero sí llevo toda la vida en el baloncesto y he visto muchos partidos y he visto muchos amistosos de esta preolímpico, y lo dije también, que preveo los Juegos Olímpicos más igualados de la historia. Y se está confirmando. Estamos viendo a una Argentina subcampeona del mundo que pierde de manera clara con una que viene del preolímpico, como es Eslovenia. Sí, sí. Estamos viendo una Italia que no tiene grandes nombres, exceptuando Polonara, Gallinari, y que gana con solvencia Alemania. Estamos viendo una Japón que va a competir con cualquiera de los equipos contra los que se enfrente. Para mí, si hay una selección que está un puntito hoy, mañana no lo sé, pero hoy por encima del resto es Australia. Pero Estados Unidos es un enorme equipo, grandísimo equipo, pero Francia también lo es. Y al final, los que vimos el partido, pues te das cuenta que dos detalles, de un tiro que no entra, una falta antideportiva, un resbalón de un jugador, decanta el partido hacia Francia, y a nadie le sorprende, de verdad. A mí no me sorprende, creo que Estados Unidos es un enorme equipo, creo que junto con Australia son los dos principales candidatos al oro, pero creo que pequeños detalles te van a separar de, y no exagero, de no pasar la primera fase o poder ser campeones de los Juegos Olímpicos.
Oh, qué buena radiografía. Estás en Madrid, ¿no, Presi?
Estoy en Madrid todavía por temas laborales, pero previendo viajar en cuanto antes a Japón, que es donde debo y donde quiero estar.
Bueno, allí te recogen nuestros compañeros. Gracias a Pilar Casado por esta gestión para que en este partidazo haya sonado Jorge Garbajosa, el presidente de la Federación Española de Baloncesto. Jorge, gracias. Cuídate mucho.
Igualmente, un placer. Muchas gracias.
Y a esta hora volvemos a Tokio. Deporte en directo. ¿Cómo tenemos el triatlón femenino, Manolo Lama?
Bueno, es que Pilar no descansa. Fíjate, desde hace la gestión con el presidente de la federación. La tengo ahí en el inalámbrico del triatlón. Gil, sitúa a los oyentes porque este tifón de momento no para las triatletas, ¿no?
Vamos a tocar madera, que el tifón de momento no para las participantes en la triatlón femenina. 22 minutos, camino del 23 de esta prueba. Ya estamos en el territorio de las bicis, por lo menos el grupo cabecero, donde la prueba está obedeciendo al guión previsto. Británicas y americanas peleándose en los puestos cabeceros. Lermont, que desde el primer momento, desde las primeras brazadas, lleva el comando de la prueba. Las nuestras: Miriam Casillas, puesto 31 a 1.22 de la cabeza. Ana Godoy, puesto 44 a 1.49 del líder.
A ver, Pilar, parece que escampa.
Parece, porque de momento sale un rayito de sol justo en este Odaiba Park. Hay que decir que el circuito, esto no está muy lejos del IBC, no está lejos de ese Tokyo Jay Site, pero sigue lloviendo en algunos puntos todavía. Ahora ya en la bici, en esta especie de adoquinado, no, pero sigue lloviendo, por ejemplo, desde donde han salido. Así que esa es la situación actual en cuanto al tiempo, pero insisto, se asoma un rayito de sol.
Bueno, hombre, no está mal, que salga el sol, que es muy importante. Aunque vosotros vais a acostar, aquí lo que aplaudimos al ver es para que salga el sol, que salga el sol, por
sol
favor.
Sol naciente.
Sí, claro. Mirón, que decía la canción.
Hombre, que es sinónimo de esperanza, siempre el sol, claro que sí. Bueno, pues nos pedís paso cuando queráis.
Sobre todo, sí. A ver, no va a secar el asfalto, y tampoco el adoquinado, ahora que estamos en los kilómetros de la bici. Pero sí que es verdad que al menos no se va a encharcar más ese asfalto, con lo cual, bueno, pues no te voy a decir que haya más seguridad para las bicis, pero evidentemente si siguiera lloviendo muchísimo sería muy peligroso estar en ese asfalto en la bicicleta.
Bueno, pues voy con más cosas, Lama, porque hemos hablado con el medallista, con David Valero. Hemos hablado del debut de la jornada, del baloncesto, ellas y ellos en los Juegos. Y ahora, bueno, los momentos más intensos y llenos de adrenalina de los Juegos de Tokio hasta el momento. Los partidos de los hispanos, de la selección de balonmano. La voz de este deporte en la COPE, bueno, yo creo que en España, es Luis Malvar. Hola, Luis, buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, qué inicio, ¿eh? Qué regreso a los Juegos, ¿eh? Dos rivales durísimos. Alemania se ganó 28-27. Noruega, también victoria por el mismo resultado, pero, bueno, los dos al límite.
Sí, la verdad es que los hispanos, bueno, pues han comenzado muy bien. Han tenido sus momentos de dudas, sus errores, sus pérdidas de balón, errores en algún momento infantiles, pero bueno, digamos que eso es lo normal, sobre todo en el partido ante Alemania, porque el primer partido de un campeonato, un europeo, un mundial, unos juegos, pues todo el mundo comete errores. Hoy se han cometido errores, podíamos haber ido mucho más tranquilos al final del partido, pero lo importante es que han conseguido remar, que han superado los momentos complicados, que han conseguido los dos puntos y que el equipo va para arriba, porque siempre lo digo, España es como un motor diésel, va de menos a más en todos los torneos.
Y es que además es una selección, es una de las selecciones, hemos traído 9 deportes por equipo que contagia. Antonio García, jugador de la selección española de balonmano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos.
Bienvenido al partidazo de la COPE. Oye, lo primero, no sé si le habéis pagado ya algo a Aleix, que además sé que tú compartes habitación con él, o como es garantía de éxito desde el 7 metros, es una cosa habitual, y ya, Aleix, por favor, haz lo que te toca con el 27-27.
Sí, sí, Aleix, para nosotros es lo normal, ¿no? Ya, al final los que lo conocemos, sabemos que estas cosas son normales en él. Y si hubiese habido una cámara 5 segundos antes de que hubiese salido a la pista a lanzar el penalti y lo hubieseis visto en el banquillo cómo estaba, vamos, es que como si tuviese 40 años y hubiese tirado 100 penaltis de ese tipo durante toda su carrera, ¿no? Pero bueno, la seguridad que nos da y su manera de ser, su desparpajo y sobre todo por la calidad que tiene, a nosotros ya no nos sorprende, ¿no? Que haya metido el penalti de la manera que lo ha metido y bueno, siguiendo a seguir confiando en él.
Claro, aquí hablamos de sufrir, pero te digo una cosa, Antonio, sufrir, pero si acabas ganando, lo firmamos ya, ¿no?
Hombre, y tanto. Yo firmaba a acabar así todos los partidos hasta la final, ¿no? A lo mejor algunos nos quedamos por el camino, ¿no? De un ataque al corazón o algo, pero siempre que sea ganando se disfruta muchísimo y no sé si incluso se disfruta más que ganando holgadamente. De momento, pues mira, hemos estado acertados los dos en estos dos últimos partidos, los minutos finales, y nos hemos podido llevar los dos partidos, ¿no? Ahora que, bueno, a seguir así y a continuar a ver si esto, como dice Luis, nos hace ir a más, que creo que todos confiamos en ello.
Ahora escuchamos al profe Malvar, pero Alemania y Noruega. Después viene Brasil, a ver si podemos ir un poquito más relajaditos, sin levantar el pie del acelerador, pero un poquito más relajaditos. ¿Pensabais en un inicio así, a superar a dos rivales, a dos equipos, sobre todo Noruega, que está llamada a estar en el podio luchando por el oro?
Hombre, no lo esperábamos, pero hemos trabajado para eso, ¿no? Al final, antes de empezar los juegos sabíamos que si lográbamos la victoria en estos dos partidos era muy importante de cara a estar en cuartos de final, ya no solo por los 4 puntos, que eso es obvio, sino también porque ganas a 2 selecciones que son también candidatas a las medallas y eso pues nos da un plus de confianza y de saber estar aquí, ¿no? en Tokio, que de cara al resto de la competición nos tiene que ayudar mucho. Ahora, bueno, como tú dices, viene Brasil, que a lo mejor no tiene el nombre que tiene Noruega o que tiene Alemania, pero que los dos primeros partidos se les ha escapado en los minutos finales y ha puesto en apuros a grandes selecciones, ¿no? Así que bueno, tendremos que estar igual de concentrados o más para que esa confianza que hemos cogido no se nos escape, porque estas cosas igual que vienen, se van y luego para volver a encontrarlo todo es muy complicado.
Antes de que se me olviden, 2 cosas. Lo de Rodrigo Corrales ha sido un espectáculo, un auténtico muro. Y yo no sé de qué se quejaban los alemanes del arbitraje en el primer partido, porque, si te parece, no vamos a decir nada de los árbitros del segundo con alguna decisión controvertida. Las preguntas de nota. Luis Malvar, por favor.
Bueno, yo diría que lo de los alemanes, yo siempre le he tenido a Alfred Gislason, que jugó en España, que jugó en el Vidasoa, que conoce nuestra filosofía, le he tenido en un alto valor. Desde las chorradas que ha dicho, para mí ha bajado un par de peldaños. Evidentemente, a lo mejor el vivir en Alemania, en estar en la Bundesliga, le ha cambiado, le ha dejado, le ha quitado la humildad y el fair play que siempre ha tenido. Pero bueno, vamos a dejarlo. Por otro lado, yo darle la enhorabuena a Antonio, porque me alegro muchísimo que haya venido a estos Juegos Olímpicos. Se quedó fuera, desgraciadamente, de Londres 2012. Se hace justicia, está aquí con nosotros. Creo que estás en un gran momento de forma. Hoy has marcado 5 goles y desde luego te voy a decir una cosa. En ese lateral izquierdo, para darle relevo a Raúl, me das muchísima confianza, Antonio.
Muchas gracias, Luis. Bueno, para eso estamos, ¿no? Al final, pues Jordi me dio la oportunidad de hacer la preparación con la selección, con este grupo que prácticamente estaba hecho y consolidado, porque en los últimos años lo han demostrado en los campeonatos de Europa y campeonatos del mundo que se han jugado año tras año. Pues era un grupo muy, muy, muy bastante homogéneo, con cada uno con su posición dentro del grupo y su rol muy claro. Y Jordi pues decidió darme la oportunidad para entrar aquí, un jugador pues nuevo dentro de este grupo, aunque haya estado hacía años, con él nunca había estado. Y bueno, pues la confianza de Jordi, gracias a Dios, se la estoy volviendo en la pista, ¿no? Esperemos que esto siga así, que sobre todo yo pueda ayudar a que consigamos, a que sigamos ganando partidos. Eso es lo más importante de todo.
Antonio García, bueno, un crack, ¿eh? Por cierto, casi secretos de Alcoba, explícame, porque yo te preguntaba fuera de micrófono, oye, ¿compartís habitación? Tú compartes, bueno, ¿qué es? Como un apartamento, ¿no? Estáis por grupos.
Sí, estamos, todo el equipo estamos en dos apartamentos, los jugadores, son de ocho personas cada apartamento, y luego pues hay habitaciones de dos, habitaciones individuales dentro de cada apartamento, y a mí me toca, yo estoy compartiendo una habitación con Aleix. Así que, bueno, la verdad que estamos bien, ¿eh? Estamos muy bien, porque además es todo nuevo y lo tienen todo súper bien cuidado, nos tienen súper bien atendidos. Pero no deja de ser curioso, ¿no? Que todo por dentro es pues eso, de cartón, de pladur. Esta mañana, por ejemplo, a las 7 de la mañana nos ha saltado la alarma de incendios, que nos han despertado a todos así de sopetón. Y bueno, no nos hemos asustado porque estábamos medio dormidos, pero luego lo pensábamos en frío y decimos, joder, es que este piso puede salir ardiendo en 3 minutos y aquí no se escapa ni Dios, porque es todo de cartón y en cualquier momento pues va a ser una historia, ¿no? Pero bueno, es curioso, los apartamentos son curiosos por eso, pero estamos muy bien y no nos podemos quejar de nada, vamos.
Bueno, por las camas de la polémica, las camas de cartón, ya te preguntaré otro día. Antonio García, oye, a descansar y ya a pensar en Brasil. Antonio, gracias por estos minutos. Feliz martes allí en Tokio, en los Juegos. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos, ¿eh? Gracias por el seguimiento.
Antonio, nada, vosotros que nos hacéis vibrar y disfrutar, los invictus, los hispanos. Cierro contigo, Luis.
Bueno, pues el martes se espera aquí un tifón, me imagino que lo sabéis. Se van a tomar medidas importantes en toda la ciudad, se van a tomar medidas aquí también en el IBC, en el International Broadcasting Center, y sobre todo una noticia que me ha alegrado mucho. Sabéis que Eduardo Gurbindo ha tenido un golpe durante el partido en su rodilla derecha, un jugador que ha tenido que sufrir una operación, que ha estado mucho tiempo con esa rotura del ligamento cruzado. Afortunadamente se ha quedado solo en un golpe, según me comentaba el mismo Ale Gómez, por lo tanto enhorabuena para Gurbi, porque sería una pena que tuviera que dejar la concentración. Y a esperar a Brasil. Mis cuentas son 2 puntos Brasil, 2 puntos con Argentina. Y lo que pase con Francia, pues habrá que buscar ese cruce, el cruce que mejor nos venga de cara a cuartos de final, evitar a Dinamarca, porque Dinamarca va a quedar primera de grupo, y luego ya nos pelearemos con suecos, con portugueses o con egipcios para estar en las semifinales y subir al cajón.
Bueno, esa es la hoja de ruta. Así está el balonmano, la selección española de balonmano masculino. Luis Balbar, cuídate mucho. Feliz día, gracias.
Igualmente, cuidaron mucho, hasta luego.
Y ahora nos preguntamos qué está pasando con el deporte en directo y el triatlón. ¿Qué está pasando en la jornada de los Juegos? Volvemos a Tokio, Manolo Lama.
Bueno, media hora llevamos de carrera, el agua al principio, la humedad y sobre todo el peligro del asfalto, porque una tras otra, Gil, caídas permanentes.
Sí, se han ido al suelo participantes como Gorbunova, la representante de la Federación Rusa, o la neozelandesa Thorpe, y ha estado a punto de irse al suelo una de las nuestras, Ana Godoy. En una curva se ha caído la participante que iba inmediatamente por delante de ella y ha tenido que hacer auténticos malabares, primero para conservar el equilibrio en la bici y no caerse, y segundo para reemprender la marcha, porque no llueve, efectivamente, pero el asfalto está mojado y cualquier curva, sobre todo en este circuito, con curvas muy cerradas de 180 grados, puede ser una trampa mortal para cualquiera de las participantes. Un grupo de 7 por delante luchando por las medallas, un grupo de 14, primer grupo perseguidor, las españolas puestos 31 y 44.
A ver, ¿qué ambiente se respira por ahí por línea de meta, Pilar?
Bueno, pues hay preocupación, Manolo, porque la meta sí que vuelve a llover de manera intensa. Hablaba Gil de esas 3 caídas, una de ellas en las que estaba implicada Ana Godoy. También la moqueta por la que está pasando ahora mismo el grupo de cabeza. Tiene muchísima agua, pero insisto, la línea de meta vuelve a llover con intensidad.
Bueno, pues aquí Albert no va a ser, ¿eh? Ayer, aunque nuestro David hizo una remontada brutal, hoy lo del triatlón no es como lo del mountain bike.
¿Estás seguro?
Vamos, yo ahora, hoy sí que apuesto, que aquí no es.
Vale, vale.
No tiene pinta. Bueno, vamos con más cosas. Y después vamos a hablar, Lama, me tienes que echar un cable, de Nepartak, sobre todo, no de lo que está pasando, sino de lo que va a pasar, sobre todo, como tú apuntabas, en la tarde en Tokio. Ahora, aquí, el diario de un periodista olímpico. José Luis Corrochano. Hola, Corro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Konnichiwa.
Oye, Konnichiwa, que le gusta decir y se dice así.
Eso lo digo Konnichiwa y arigato, ¿no?
Y arigato, o sea, hay más, que es muchas gracias, ¿eh? Ya podemos apuntar eso también. Oye, iba a decir que has plantado la canadiense en el centro de tenis de Ariake y, bueno, estamos volando en tenis. Es cierto que Carla Suárez ha dicho adiós, pero tenemos, vaya, a la Armada bien representada en octavos de final, ¿eh?
Sí, yo estoy encantado. Me manda allí Lama y estoy feliz de que me mande Lama y la COPE, porque estoy disfrutando muchísimo con el tenis. Hoy hemos jugado 6 partidos y yo digo que no hemos perdido ninguno. Hemos ganado 5 y el orgullo de tener a Carla Suárez. O sea que hoy no hemos perdido tampoco. Es impresionante lo del tenis femenino. Llevan 9 partidos de 9 ganados y el de Carla Suárez es una cosa increíble. Están flipando porque es que ganan todos los partidos. Creo que hay un buen rollo tremendo, así lo transmiten ellas. Creo que juegan al parchís y al uno y que se lo pasan pipa y están muy ilusionadas. Mañana solo juegan chicas, ¿eh? Bueno, si el tifón nos deja, porque está todo el mundo mirando hacia arriba.
El tifón que tiene que aterrizar este martes. Oye, por cierto, ¿tienes noticia para el mixto de tenis?
Sí, creo que, bueno, es vía Ángel García, que es el que controla esto, pero me ha dicho que es muy probable que se anuncie en las próximas horas. Hoy creo que, me pierdo un poco ya, hoy va a ser martes, ¿no?
Es martes ya. Sí, exacto.
Creo que el tope es el miércoles y, bueno, Pablo Carreño Badosa. Esa va a ser la pareja, porque es que Garbiñe está avanzando muy bien, está muy enfocada en el torneo individual. Carreño ha dejado de jugar el dobles masculino y Badosa es que puede con todo. Está jugando el doble femenino con su amiga Sara. Ojo al cuadro femenino. No digo que vaya a ganar medalla, pero ojo a Badosa, que está jugando como nunca, que está muy bien y ha dicho, me apunto con Carreño. No es oficial, pero se va a confirmar seguramente. Y es una pareja con mucha opción a metal, porque enseguida te plantas en la lucha por la medalla. En cuanto ganas un par de partidos, estás luchando por la medalla.
Sí, es cierto. Oye, añado dos cosas. Una lástima que Mireia Belmonte se haya quedado fuera de la final de los 1500 libres, en la pileta olímpica, como le gusta decir a Manolo Lama. Y al final, Jorge Campillo. Campillo va a ser el recambio de John Ram en el golf. ¿Te has acostumbrado ya al horario japonés o no?
Sí, total, ya. Sí. Al principio tenía ahí un poco de jet lag, pero ahora ya estoy aquí para vivir. O sea que en cualquier momento me instalo aquí en Tokio. Y hoy ha sido un día perfecto. Entre el calor que ha venido de los últimos días y camino del tifón, hoy era un día increíble para estar aquí. Se ha jugado al tenis muy bien, yo no, pero han jugado al tenis muy bien, muy fresco. Si tal, se podía ir cómodamente a las pistas. Era un día perfecto. Mañana creo, insisto, mañana creo que es un día de locos aquí.
Ya. ¿Te pesaste antes de viajar? Porque esto es como Supervivientes. A ver con qué kilos empezaste y con cuántos acabas, ¿o no? Pues aquí se pierde peso.
Ostras, es que es una pena que esto no se vea. Y con las palabras no soy tan bueno como Alcalá. Pero tengo aquí la nevera, estoy en la habitación. Y tengo la nevera donde supuestamente están las bebidas. Y ahí tengo instalado a mi supermercado. He ido con Eri al 7-Eleven. Y he encontrado una muffin muy parecida a la europea, muy parecida, o sea que prácticamente es igual. He encontrado mermelada de fresa que me gusta a mí para desayunar. Yo desayuno en la habitación, ¿eh? No pido desayuno. Tengo
aquí
en galletas y tal y no sé qué. Y tengo ahí en la nevera un zumo de naranja que he encontrado y Eri me ha hecho más a la vida, Eri.
Bueno, qué colorimetría en los supermercados, por cierto, de...
Bueno,
de,
sí, sí, todo. Tremendo. Sí, es una sí, cosa... Sí, sí. Le gustan los dibujos y el color. Increíble, sí, sí.
Bueno, ¿algo más en el diario de un periodista olímpico?
No, para mí la imagen del día, lo que he visto yo, ¿eh? Para mí la imagen del día es Carla Suárez. He ido a verla jugar porque Me ha dicho mi compañero Antonio Arenas de Eurosport, que sí, lo sabe todo sobre el tenis, dice, oye, va a ser el último partido seguramente de Carla Suárez en individual en unos Juegos Olímpicos, porque estos son sus cuartos juegos. Y me he ido al final a verla. He sido increíble, o sea, qué tipa, qué brava, qué forma de... O sea, es que se apoyaba en la raqueta, porque nos ha dicho después, cuando termina el partido, dice, es que las colas no me duelen ya como antes, me duele de otra manera, o sea, me duele... O sea, no se ha quitado la mascarilla para hablar con nosotros, que lo ha hecho siempre, porque tenía la cara desencajada del esfuerzo. O sea, orgullo, honores, sí. Aplausos para Carla Suárez, que, bueno, hemos dicho durante la tarde que ya le ganó a la vida. O sea, que si le ganó a la vida, un partido más arriba abajo, ¿qué más te da, no? Pero esa, para mí, es la imagen de la delegación española en el día de hoy. Y cómo la quieren, el equipo español.
Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Corrochano, feliz día, feliz martes, disfruta mucho, adiós.
Muy bien, ahora voy con Joseba y la corneta y esas cosas. Un abrazo, chao, chao.
Hombre, y lucha de gigantes, por supuesto, que tenemos música para todos nuestros enviados especiales. ¡Adiós, Corro!
¡Adiós!
Te digo, mami linda, vente para acá. Tú sabes que tú tienes lo que me gusta. De pies a la cabeza te quiero besar. Tú eres mi mamacita.
Partidazo, cadena COPE. No nos para nadie hasta la una de la madrugada, ahora menos en Canarias. Ahora tus mensajes de los oyentes, Avilés.
Lo que le han hecho a Juancho privándole de estar en unos Juegos Olímpicos teniendo autorización médica es directamente una canallada. Otro dice, bien Garbajosa diciendo las cosas claras, lo que nos han hecho a nosotros como país y a la federación en concreto es indigno. Otro dice que no me extrañaría que Juancho sea traspasado y no llegue a jugar un solo minuto la próxima temporada con Minnesota, quizá vayan por ahí los tiros. Y otro decía que esta historia debe terminar con una medalla superando a los Estados Unidos y Juancho celebrándolo con el resto del equipo en la pista. Y por último, un mensaje hablando de los hispanos que dice, qué bemoles tienen, pero por favor, que estén atentos a las alarmas de incendios, que he visto cómo es ese apartamento, tiene pinta de arder mejor que la leña.
Bueno, nos quedan, gracias Isaac, muchas cosas. Hemos de pasar por la Olímpica de Fútbol para buscar la última hora antes del partido contra Argentina, a ver cómo están los lesionados. Eso nos lo va a contar Isaac Fouto. Hay noticias de fútbol. Decíamos al inicio, el fichaje ya confirmado de Brian Hill por el Tottenham y el de Eric Lamela por el Sevilla. Hay noticias en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Atlético, Rodrigo de Paul ya en España. Bueno, muchas cosas, pero enseguida el ciclón Manolo Lama y el tifón Nepartak, protagonistas en el partidazo. Hasta ahora.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.